the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
La música me hace acordar a viejos tiempos de boliche bailable. Mirá lo que te digo.
Bailable. Bueno, viejos tiempos seguro.
Sí, sí. No sé si la pidió Leo esta música porque sé que le agrada. Vamos a preguntarle a ver si.
Tendrá que ver con esto de Cose, con esto de.
Capaz que quiere decir que empieza el rock and roll ahora que larga la campaña.
Definitivamente se larga, no sé. Leo, ¿cómo estás?
Del rock, viejos tiempos del rock.
Ahí está.
Bueno, ¿y arranca o no arranca? ¿Qué te parece?
Arrancó ya hace rato. Uh-huh. Y este fin de semana estuvo con todos los motores, ¿no?
Uh-huh. Yo miraba ayer a Cose diciendo, ustedes se van a dar cuenta cuando arranque la campaña, y yo pensaba, pero ya nos dimos cuenta hace rato, ¿no? Porque ella dijo, yo voy a dejar el ministerio cuando arranque la campaña. Me parece que ya hoy debería estar pasando por el ministerio, ¿no?
Sí, es así, sí. El fin de semana se dedicó a campaña totalmente. Cosas, sí. ¿No? El sábado fue a escuchar a Mujica ya sabiendo que iba a ser la elegida. Y el domingo también estuvo presente, ¿no?
Uh-huh. Además dejó la recorrida de los ministros en Artigas.
Exacto.
Para venir a participar de actos políticos. O sea, si eso no es campaña...
Sí. Exactamente. Y bueno... Y finalmente tuvo lo que quería y necesitaba, ¿no? Uh-huh. Fue que el MPP la eligiera.
Hay que ver si eso cambia el eje, o por lo menos la correlación de fuerzas en la interna.
Sí, yo leía a varios como periodistas o colegas diciendo, bueno, Martínez va a tener rival, hay campaña interna en el frente, hay pelea electoral en el frente. Uh-huh. De algún modo pienso que sí, que obviamente esto refuerza la candidatura de Cose. Creo que no saca a Martínez de gran favorito, es como yo lo veo, pero uh-huh. Es cierto que obviamente es un impulso a la candidatura de Cose.
Sí. Hablábamos un poquito más temprano
y se perfila la fórmula Martínez-Cose, ¿no?
Claro,
La interna determinará quién va primero. Parece que Martínez tiene la chance principalísima para mí, pero si Cose pega la sorpresa, será al revés. Pero creo que la fórmula cada vez se perfila más, ¿no?
Sí. No, hablábamos antes de que en una encuesta que habíamos comentado acá en el programa hace algunos días sobre la interna del frente... la mayoría de los votantes del MPP decía que prefería a Martínez, pero eso en un escenario sin el apoyo a Cose.
Exacto.
Hay que ver ahora qué es lo que pasa, ¿no?
Hay que ver qué es lo que pasa, hay que ver también obviamente los dirigentes del MPP recibieron a todos los candidatos y los escucharon, pero la gente todavía no. Cose por ahora no
enamora.
Claro, no ha salido a decir lo que tiene que decir. En fin, vamos a esperar a ver que se meta de lleno en la campaña, ¿no?
Uh-huh. Y está un poco encorsetada, ¿no, Leo? Porque por la situación misma que desde el MPP se está hablando en cuanto a no hablar contra el otro, no, básicamente es difícil hacer una campaña así, ¿no? Todos juntos hacia el mismo lugar, con el mismo programa. Digo, ¿cómo te desmarcás?
Es muy difícil y aparte por un lado... Martínez no tiene que hacer mucho por ahora, me parece que más bien tiene que seguirla como viene. La que tiene que hacer algo es ella, porque si quiere llegar al primer puesto. Pero tiene que hacerlo de modo de no pelearse con Martínez y va a ser su compañera de fórmula. Es decir, es complicado, ¿no? No es fácil marcar un perfil con un mismo programa y sabiendo que tenés que ser el compañero de fórmula o que querés ser el compañero de fórmula también, ¿no? Porque supongo que que ser candidata a vicepresidente estará dentro de las de las expectativas buenas que capaz que tiene Cose, ¿no?
Yo creo que ahí ahí es donde entra Mujica, ¿no? Que ya lo ha hecho otras veces. Es decir, como de soslayo tira a Martino, no lo conoce nadie en el interior, ¿no? Y se arma tremendo, y no, y hablamos 2-3 días.
Posiblemente.
Y creo que eso va a estar más, o sea, no será Cose, que tiene que tener otro perfil de pronto. No será orgánicamente, pero evidentemente que es como que Mujica tiene todo permitido, ¿no? Después va, desarma, vuelve a decir, después se disculpa, ¿no? Claro. Así es históricamente.
Posiblemente.
Sí.
No extrañaría, digamos.
Cose tiene esa arma pública, que es Mujica, ¿no? Claro. Que Martínez es él, digamos. Él es el que indudablemente encabeza su campaña, es el principal referente, y no tiene un 2. No tiene alguien que le haga el 2 Martínez.
No, pero es el que tiene también más grupos importantes del frente atrás de su candidatura.
Sí, eso es cierto.
Cose tiene básicamente el MPP. Después tiene grupos muy pequeños, ¿no?
Claro. Podría hacerlo Astori si quisiera.
Hay que ver, yo te iba a decir eso, hay que ver cuán activo estará Astori en la interna, ¿no? ¿Va a salir mucho, no va a salir? ¿Cómo va a manejar la...? ¿Y qué va a negociar con Martínez, ¿no? ¿Martínez qué le va a pedir también?
Eso es lo otro, porque si todos en general pensamos que el Frente Amplio tiene 2 grandes corrientes, al final los candidatos terminan siendo tan divididos también por mitades, 2 y 2, uh-huh, digamos, uh-huh, representantes de esos 2 mundos. ¿Y cuál en el electorado, cuál de esos mundos es más grande hoy? Esa es una pregunta también, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en el electorado que va a votar, ¿no?
Sí. Y en eso, además, en esos 2 mundos, por decirlo así, tenés de un lado a los 2 grandes sectores que tienen la militancia, las bases y el poder de convocatoria, ¿no?
El MPP y el Partido Comunista.
Claro, claro. Que son como los 2 sectores que han transitado juntos, por decirlo de alguna manera, los últimos años en el Frente Amplio, ¿no?
Exacto. Y que por algún motivo se han dividido en este momento. Uh-huh. Yo creo que si estuvieran juntos, ahí sí que Martínez vería peligrar su candidatura, ¿no? Es decir, si se hubieran logrado poner de acuerdo el Partido Comunista y el MPP en un candidato, creo que ahí sí Martínez, no digo que no ganara, pero se le complicaba bastante, me parece.
Sí, es cierto también que el Partido Socialista es el otro gran sector que tiene militancia, tiene orgánica, tiene cuadros, pero hoy no tiene el poder de convocatoria que tienen los otros 2.
No.
Leo, está pensando un poco hacia afuera del Frente Amplio. ¿Esto no apura no sienta otras bases para que los demás candidatos de los otros partidos necesariamente tengan una fórmula mixta?
Y posiblemente sí. Creo que es muy atractivo tener una fórmula mixta hoy, que es algo que la sociedad de algún modo reclama, no con esas palabras, pero que realmente la sociedad está de acuerdo en que la mujer tenga más espacio, ¿no? Y sí, de algún modo sí, pienso que sí.
Porque acá está diseñado, recién lo decíamos, ¿no? Acá está claro, o va Cose en el lugar 1 o va en el 2, pero va. Eso sí, es
prácticamente seguro.
Prácticamente seguro. Esto, de alguna manera, resulta por ese lado, por el lado de la paridad, ¿no? 50 y 50... se vuelve una fórmula que corre con una ventaja desde ese exclusivo punto de vista, ¿no? Respecto de lo que pueda hacer, no sé, si gana la Calle Pou, incluso en el Partido Colorado, incluso tiro algún dato más, ¿no? Mejor esto le hace bien, por ejemplo, a Verónica Alonso, si vamos al caso,
claro,
¿no?
Claro.
Que es la de quien se habla como eventual integrante de la fórmula, ¿no?
Sí, creo que todo esto pasa también como voten. Por ejemplo, si Cose votara espantosamente mal, quizás quizás se pondría en peligro esta fórmula. Tendría que ser un desastre para que no.
Es muy difícil que no.
Lo mismo correría para Verónica Alonso. Si
claro.
votara muy mal,
claro.
no, quizás no sea ella, pero bueno.
Sí.
También es una potencial buena candidata a vicepresidenta.
Claro. En ese caso, digamos, el desafío de Alonso es mucho más difícil que el de Cose, porque Alonso,
el aparato,
yo te diría que hoy está peleando el tercer lugar de la interna, ¿no? Hay que ver cómo levantía, pero no, no está peleando el segundo.
No, y está complicado el Partido Nacional. Es una interna muy muy competitiva y con mucha gente. Y no está fácil para Alonso, ¿no?
No. Pero bueno, hubo actividad también en los otros partidos, sí. ¿No?
La última de Cose, quiero decir.
Sí.
Cose está repitiendo un eslogan que es que ella va a ofrecer la segunda generación de cambio, ¿no? Eso es como el latiguillo que está usando, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé. No sé si esperará a dejar el ministerio, pero tiene que darle contenido a eso, ¿no?
Claro.
¿Qué va a ser su segunda generación de cambio? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿No? Es decir, yo he visto muchas veces ya que habla de esta segunda generación de cambio. Lo otro que dijo esta vez es que ella quiere que Uruguay deje lo bueno para hacer pasar a lo asombroso.
Uh-huh.
Bueno, yo desde el plan Atlanta en adelante veo mucha cosa asombrosa, pero bueno, también espero que Cose le dé contenido a estas frases que está tirando, ¿no?
Sí.
Me suena igual a narraciones extraordinarias de Poe, ¿viste? Me suena como una cosa.
No, es cierto también que hay mucho militante Frente Amplista que no necesariamente está sectorizado, que le está reclamando al gobierno desde hace tiempo avanzar en algunos cambios o profundizar algunos cambios. Hablamos de repente el Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma tributaria. Bueno, hay gente que pide que le saquen más a los que tienen más, ¿no? Aquella vieja frase. Digamos, más tierra, más vivienda. Digamos, hay una serie de reclamos que tienen que ver con la interna del Frente, con el militante, con el votante Frente Amplista. Capaz que se va a parar en eso Cose, pero como decís vos, le tiene que poner carne.
Sí, sí. A ver, si el discurso de Cose, así como está hoy, ¿no? De esto del asombroso, que yo me parece más a una campaña pasada, ¿no? Donde de pronto los cuestionamientos hacia el Frente Amplio no eran tan fuertes como hoy, ¿no? Y uno podía decir, bueno, hicimos esto y aquello, vamos a mejorar y llevarlo hasta lo asombroso. Pero tenés un par de cuestionamientos muy importantes como en materia de educación y de seguridad que bueno, que hay que darle discurso, está bien, a lo que se vendrá en el futuro, pero a esto, si no le das salida,
no, y
va a estar muy complicado.
Y hay que meterle un poquito de autocrítica también.
Y bueno, claro. Sí.
Claro. Y bueno, de hecho, lo que decíamos de la actividad de los otros partidos, los candidatos que se han ido presentando están pegando duro, ¿no?
Uh-huh.
En Durazno se presentó ayer la candidatura oficialmente del intendente de Maldonado, Antía, que en su lanzamiento oficial le dio duro al Frente Amplio. Vamos a escuchar un audio de Antía ayer en Durazno.
En las canteras del Parque Rodó se está convocando para comunicar fallidos avances de estos años de izquierda que nos han dejado a nuestro país en la angustia que vivimos. Nosotros en el interior, ellos en las canteras. Ese es el país de Mujica y en el plenario. Este es el país de los uruguayos. Este es el país que debemos cambiar.
Bueno, estaba entusiasmado Andía.
Sí, pero creo que esa pequeña frase del discurso puede marcar algo que entusiasme al público que fue al lanzamiento, pero también marca una de las debilidades del grupo, que es Montevideo, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Ellos tienen que llegar a ese Montevideo, a la cantera del Parque Rodó, y hacerse conocer como una opción viable, ¿no? Tienen el grupo del diputado Iturralde, pero arrancan atrás que todas las demás opciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, está claro que la calle Pou tiene su aparato principal en Montevideo, porque el herrerismo hace muchos años que es el sector predominante de Montevideo.
Claro. Aparte de la diferencia de votos que hay entre Montevideo y el interior y cada uno de los bastiones donde puede ser fuerte este grupo, con Maldonado, Cerro Largo, con los intendentes, ¿no? Es muy grande, es demasiada.
Sí.
Bueno, no digo que no sea posible, pero van a tener que venir acá a Montevideo y hacerse conocer, ¿no?
Uh-huh. Y cuando dice de Mujica y del plenario, ¿qué te parece a vos? ¿De qué está hablando cuando habla del plenario? ¿Cuál es ese golpe?
Y Sendic. Es el plenario que me parece, ¿no? El plenario que no fue, que no se anima a sancionar a Sendic. No sé, puede ser que es otra cosa, pero...
No, creo que va por ahí. También va por la forma de cómo se resuelven las cosas internamente, ¿no?
También puede ser, ¿no? La falta de democracia interna.
Uh-huh.
Antía hizo hincapié en que sus dos ejes de campaña van a ser el empleo y la seguridad, ¿no? Uh-huh. Y hoy El Observador publica, vamos a decir una de las cosas que dice: cuatro ideas fuerza principales que llevaremos como propuesta al Partido Nacional, entre las cuales hay dos que nos angustian: seguridad y empleo, dijo Antía. Y las otras son las políticas sociales y la educación. Vamos a garantizar la seguridad, no tengan dudas, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, se terminó la fiesta, dijo Antía. Y hoy El Observador publica una nota sobre un insumo que hubo una reunión de asesores de seguridad del grupo de Antía, y el ex jefe de policía de Cerro Largo, que fue jefe de policía de muchos años, entre 2012 a 2018, José Adán Olivera, entre los insumos que entregó una ponencia para considerar en la interna para elaborar la política de seguridad del grupo, y propone una línea dura tomando el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y algunas de las medidas que Bolsonaro ha hecho como eje de su campaña, como por ejemplo permitir que la ciudadanía se arme más, otras como terminar con el beneficio de salidas transitorias, en fin, hay una serie de medidas que se proponen que son duras, y algunas que no son de Bolsonaro, que son de acá, como por ejemplo eliminar el PADO y ese personal que está en el PADO y que cobra, es increíble esto, por lo menos para mí, los integrantes del PADO cobran un sobresueldo por dedicarse a un sistema de vigilancia, es decir, bueno, propone eliminar eso y que vuelvan a las comisarías donde estaban, donde la vigilancia también era una función que tenía que estar contemplada, ¿no?
Uh-huh. Ahí el tema de Bolsonaro me parece que va a tener una especie de examen inicial, porque Bolsonaro, recordemos, asume el próximo 1 de enero, y va a haber varios meses en los cuales se van a poder ver si esas políticas de mano dura son eficientes o no, y en función de eso también se van a posicionar los candidatos, porque si son un fracaso... Sí. La gente va a empezar a descolgarse de Bolsonaro. Sí. Si son un éxito, todo lo contrario.
Exactamente.
Leo, un apunte sobre la interna del Partido Nacional antes de pasar al Partido Colorado.
Sí.
¿Qué tenés que hacer el próximo martes 11 de diciembre a las 7 de la tarde?
Ah, bueno, va a estar está llegando por WhatsApp a todo el mundo la presentación de la precandidatura de Sartori, ¿no? Uh-huh. ¿De quién es Juan Sartori?
Sí. No sé si tenés la misma impresión que yo, pero a mí, yo por las imágenes que veo, no parece un candidato a presidente, parece que estuviera vendiendo un auto, es como un producto, ¿no?
A mí el aviso que sale en la televisión ahora, que habla su madre y unos mozos que creo que son del restaurante García en Carrasco y
el cuidacoche.
Sí, y creo que es Oscar Costa, que es uno de los que trabaja con él. Me desconcertó, la verdad, me desconcertó. Es decir, creo que Sartori es alguien es muy inteligente, ha hecho mucho, ¿no? Es muy joven y ha logrado una cantidad de empresas, muchas cosas, pero este aviso me deja sin palabras, digamos. Uh-huh. Me deja porque parece una cosa, no sé, media como de carmés, no sé, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Algo que no, pero bueno, no sé si hay...
Habrá un estudio atrás, supongo, ¿no?
Sí, sí. A mí me ha resultado como medio desconcertante. ¿Y a ustedes qué les pareció?
Bueno, por otro lado, no. Yo quería presentar otra mirada, que es, ¿alguien va a respetar la ley de medios?
Ah, por la...
¿Alguien va a respetar la ley de partido, lo que se votó, de no largar, así como así, una campaña publicitaria, propagandística, digamos, ¿no? Electoral. Porque... estamos viendo que no.
Bueno,
estamos viendo que no.
Novik la viene violando sistemáticamente desde hace por lo menos un año, en televisión al menos. Ahora aparece Sartori. A mí lo que me sorprende vinculado a eso es que los medios que aceptan esa publicidad saben que están violando la ley. Uh-huh. Porque la viola el que pone la pauta, pero la viola también el que la acepta.
Pero no hubo un cuestionamiento de quién tiene que controlar, por ejemplo.
No. El acuerdo electoral no ha dicho nada.
No. Claro, es lo que... porque uno entiende que no se, que no puedan investigar, inspeccionar, qué sé yo, que falten recursos, pero para ver esto, que lo ve todo el mundo, un llamado, un mínimo llamado de atención genérico, te digo más, ni siquiera puntual,
claro,
¿no?
Claro.
Genérico no estaría, no estaría mal.
Un comunicado a la opinión pública.
En fin, pero bueno, digo porque por algo, ¿cuánto se debatió sobre esto? De que no se podía inundar los medios de esto fuera de tiempo, que esto hacía mal en general para la toma de posición. No, hubo argumentos de un lado y del otro y hubo un acuerdo que fue de todos los partidos además.
Quizás lo que complica a la Corte sea que esta primera campaña de Sartori, todo lo que se dice en el aviso son que le gusta el fútbol, que deja propina en el restaurante, que es un muchacho que tiene muchos intereses, en fin.
Y
una cantidad de cosas que no son políticas y él todavía no es candidato.
Y bueno, pero...
todos sabemos que es el lanzamiento de la precandidatura. Quizás la Corte con un criterio muy, 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 no sé, laxo, lo deja pasar, pero ahora cuando haga el lanzamiento, a partir de ahí, va a quedar claro que es candidato.
No, porque esto ¿sabes? Mueve a que otros empiecen a ver que hay desventaja. Y bueno, si tal... está violentando la ley, no pasa nada, yo también, y así. Y bueno, entonces, al final, ¿para qué se aprobó, no?
Sí, la dificultad que hay también es WhatsApp, ¿no? Donde no hay...
El Uruguay, bueno, ahí no está regulado, ¿no?
Por eso, es decir, y eso va a seguir y todos lo van a usar.
Pero bueno, eso no está regulado, bueno, si no está regulado, listo. Pero estoy hablando de los medios masivos, estoy hablando de la tele puntualmente, ¿no?
Sí, que realmente la Corte debería hacer la Corte debería decir algo, da la impresión, ¿no? Porque es publicidad.
Claramente, es publicidad
electoral. Sí, sí, claramente.
Claro, me decís, no, y ahora Sartori el 11 voy a ser candidato a la presidencia de la UF. Genial, está. Eso es otro, pero no va a ser así.
Claro.
Nos queda otro partido, Leo.
Amorín Valle, que también lanzó en el Partido Colorado, oficializó el lanzamiento de sus listas con la presencia de Coutinho, el exintendente de Salto, como principal... caudillo o apoyo, y con una fuerte reivindicación del vallismo, vamos a escuchar lo que decía Amorín.
Valle y Ordóñez decía que el vallismo era el escudo de los débiles y por lo tanto había que protegerlos. Y los débiles en la época de Valle y Ordóñez eran seguramente los trabajadores. Esos eran los débiles de nuestra sociedad. Y Valle Ordóñez hizo un formidable esfuerzo para protegerlos. Y los alentó a unirse, los alentó a hacer sindicatos, los alentó a luchar por sus derechos, les hizo leyes, la ley de 8 horas, la ley de las sillas, una enorme cantidad de leyes que protegieron a los trabajadores, y lo hizo bien porque era necesario, porque esos eran los débiles de nuestra sociedad. Lo que tenemos que interpelarnos, lo que tenemos que preguntarnos 100 años después, es saber quiénes son los débiles en nuestra sociedad. Ya no son los trabajadores los débiles. Son esos niños y jóvenes que nacen en hogares pobres que si no les damos educación de calidad no van a tener oportunidades en la vida. Son esos pequeños empresarios que se ven avasallados por los impuestos que les cobra un Estado cada vez más grande y que si tienen algún comercio tienen temor de ir a trabajar porque no saben si vuelven porque tienen una rapiña así, un día sí y otro día también. Son los cientos de miles de jubilados que ganan 11.000 pesos por mes y que les cuesta llegar a fin de mes. Hay tantos sectores en la sociedad para ayudar.
Bueno, la verdad que decir que los trabajadores no son débiles...
Llamó la atención, ¿no?
Es una afirmación arriesgada, ¿no?
Llama la atención. No, en una escala de debilidad de la sociedad... creo que Amorín, cuando dice, lo primero que dice son esos niños que nacen en ese 50%, 40 y pico por ciento de niños que nacen en la pobreza, yo creo que tiene razón.
Claro, pero...
Eso es un problema que tenemos hace muchos años y que sigue. Pero luego agrega otras categorías que llaman la atención...
los empresarios.
Sí, contraponer trabajadores contra pequeño empresario es como decir, no quiero ganar la elección, discúlpame, pero es para mí es. O sea, porque si no te apoyan masivamente, trabajadores somos todos. O sea, creo que Morín por ahí lo que está diciendo es trabajador, el sindicalizado, la fuerza del sindicato.
¿No? Claro.
La fuerza del sindicato está hablando de otra cosa, no del trabajador.
Sí, Creo que sí, yo creo que también. De hecho, porque los trabajadores son el... No sé, todos los que votan son trabajadores.
Claro.
Creo que se refiere a eso, sí, supongo que se refiere a eso. Pero estaría bueno preguntarle en algún momento a ver exactamente qué quiso
decir. Sí, digamos que la formulación quizás no es la más ajustada o acertada. Pero sí, se va a ganar por lo menos el recelo de mucha gente a Morín con esa
situación. Me parece que va a tener que explicarlo ya.
Sí, ya va a tener que explicarlo. Igual de vuelta el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, de vuelta. Mm. Y a Morín tiene en su candidato, uno de los candidatos a diputado en Salto, Pablo Perna.
Que decilo un... bien. Por favor.
¿Es pariente?
No. Bueno, se supone que en algún momento los Perna perdieron la S nada más, ¿no? O sea que no puedo renegar, no puedo decir que no.
Bueno, su pariente salteño que va como candidato a diputado es también propone tomar la ciudad de Bolsonaro, pero va más allá que el jefe de ex jefe de policía de Cerro Largo, que dice, bueno, hay ideas que hay que tomarlas y bueno, las explica, ¿no? Pablo Perna dice que es él se autodefine como Bolsonaro, ¿no? Dice, los Bolsonaros vamos a llegar, en fin,
sí.
Intercambia mensajes con Bolsonaro, en fin, es como un embajador, y bueno, y propone claramente mano dura, plomo
para los delincuentes. Plomo. Sí, un oportunismo bastante, bastante raso, digamos, ¿no? Pero bueno.
Qué difícil.
Hablando, otra invitación, Leo, te voy a hacer.
Sí.
Ah, pero esta vez en la interna del Partido Colorado. Mañana, 19:30, ¿tenés algún plan?
Mañana, 19:30, esta me la estoy perdiendo.
Bueno, mañana, 19:30, se lanza la lista 15.600 de la agrupación Crear Futuro, que presenta como candidato al comisario general Enrique Navas.
No sabía.
Y apoya la candidatura de Ernesto Talvi.
Como con Talvi. No sabía.
Sí. Sala de la convención de la Casa del Partido Colorado.
Uh-huh. Bueno, otro de los nombres que en algún momento fueron... que tenían muy mediáticos, ¿no?
Mediáticos y asociados a la seguridad y a la mano dura.
Sí, ¿no? Sí, dura, por supuesto.
Pero también con una gran experiencia, muchos años, ¿no? En la policía, ¿no? No es un nombre cualquiera la policía Navas.
No.
Estuvo con todos. Empezó su actividad en la dictadura y terminó con el Frente Amplio. Es decir, trabajando también con el Frente Amplio, digamos, en la policía. Es decir, se retiró después de la llegada del Frente Amplio.
Sí, sí.
Así que, bueno, es un hombre que
hay que ver qué plantea mañana.
Exacto, ¿no? Digamos, sí, no me parece un nombre así de menor, digamos. Pero como orientador de un sector.
Sí, sí, acá plantea que va a hablar mañana, propia, ¿no? Sí, va a dar una charla titulada Crear Futuro y Seguridad Pública. Y bueno, acá se planta como el principal nombre, el nombre más grande, digamos, en el anuncio, es el de, incluso más grande que el de Talvi. El de comisario general Enrique Navas.
Bueno, creo que es otro índice, otra prueba, otro elemento que muestra que la seguridad pública va a estar como tema principalísimo, y que los candidatos del frente van a tener que encontrar qué decir de esto, ¿no?
Sí.
Van a tener que dar algo más que slogans o más que pasar de lo bueno a lo asombroso o este tema va a estar central en la campaña.
Sí. Uh-huh.
Creo que es una prueba más.
Bueno, apareció hace poco Giuliani ahí, con el partido de la gente. Un poco antes de hablar de Giuliani, el pasaje a la política
de su vida.
De su vida. Navas. Estos nombres van a empezar a aparecer más todavía, ¿no?
Me parece. Claro.
Sí, sí. Falta ahí el Partido Nacional, a ver con quién sale, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es de esperar. Leo, se nos fue el tiempo.
Bueno.
Hablamos mañana. Un abrazo.
Un abrazo.